tenemos a nuestro columnista de los miércoles en relación a derechos humanos, que nos va a contar detalladamente lo que viene ocurriendo, Sebastián Moro, de Radio Nacional. Buenos días, estás al aire en Radio La Leñera.
Eugenia, muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación a La Leñera, a vos, a tus compañeros, para dar cuenta justamente de lo que presentabas en la introducción en relación a este cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la ciudad de Mendoza. Es el tercero, recordemos que el primero a nivel provincial fue en San Rafael, y que en total son cinco, porque se está desarrollando en simultáneo a este de la ciudad de Mendoza el segundo juicio de San Rafael. En lo que tiene que ver con esta mega causa, como decía, desde diciembre del año pasado se ha entrado en la etapa de alegatos. En febrero de este año, el 17 de febrero, la causa cumplió 2 años de debate. Fue muy largo el trámite, muy disputado, y además con una extensión testimonial que realmente fue muy abarcativa de lo que fue entre 1975 y 1978 el mayor periodo de la represión ilegal en nuestra provincia. En diciembre se dio el turno para que alegue el gobierno de la provincia de Mendoza, que interviene en alguna de estas causas, y lo hizo en la complicidad de los responsables, es decir, tanto lo que tiene que ver con los acusados del ejército, de la policía de Mendoza y de la policía federal, como de los ex jueces que pertenecían a la justicia federal. Luego, hacia fin de año, se decidió que se iban a dividir para el resto de las querellas en 2 rondas los turnos de alegato, dando cuenta primero sobre las responsabilidades de los ex magistrados, para después retomar la de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Así fue como entre diciembre y febrero, después de una feria judicial, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñalosa, brindó novedosos aportes muy profundos y relevantes sobre el accionar rotativo en el que incurrieron jueces, fiscales y defensores oficiales, permitiendo así la ilegalidad de la persecución política a decenas de militantes que estaban allí a disposición de las fuerzas de la represión. Actualmente, con audiencias semanales los días lunes y martes, está alegando el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos a través de su experimentado equipo de profesionales. Primero fue el turno de Pablo Salinas, que resaltó que la motivación de los exfuncionarios cómplices obedecía a premios y ascensos que les retribuían las autoridades militares. Continuó la semana pasada Carlos Varela, quien enfatizó sobre el acuerdo y el conocimiento que los ex magistrados tenían ya en 1975 de la aplicación del plan sistemático, al que le dieron cobertura de legalidad. Y en las jornadas de ese lunes y martes cerró su participación Diego Lavado, que además de los aportes que señalabas, dirigió su enfoque en la convalidación, decía, que los jueces daban a las declaraciones obtenidas bajo tortura, tanto en el D2 como en las comisarías que dependían del Departamento de Inteligencia y de otros centros clandestinos bajo órbita de la Policía de Mendoza y del Ejército. El lunes que viene continúa el juicio con la audiencia de alegatos, continúa el movimiento ecuménico, pero lo hará a través de la abogada Viviana Reigel, quien finalmente cerrará el turno del MED para repasar muy significativas causas que tienen que ver sobre todo con hechos de desapariciones forzadas, particularmente de compañeras entre 1976 y 1978, si bien decía, en esta mega causa que contempla alrededor de un centenar de víctimas el total de las responsabilidades que se le imputan a los cuatro ex magistrados, que además eran cinco en el principio. Recordemos que Gabriel Busso, quien era el que más causas acumulaba, falleció a poco de comenzado el debate, Eugenia.
Bueno, buenísima la información, la verdad que bastante bien detallada. Sabemos que, bueno, quedan días para la conmemoración del 24 de marzo y que se están empezando a hacer varios actos conmemorativos y que este año tiene una connotación distinta. Se cumplen 40 años y 40 años con un gobierno encabezado por Mauricio Macri. ¿Qué novedades tenés? ¿Sabés yo sé que han empezado ya o van a empezar ya algunos actos de esta semana, pero ¿cómo se va a desarrollar la agenda de derechos humanos en relación a la conmemoración de esta fecha, Sebastián?
Sí, exactamente. Ya están desarrollándose los preparativos, están trabajando en eso desde luego los referentes y militantes de los organismos de derechos humanos de la provincia, a tono con lo que se espera que suceda también a nivel nacional, en un contexto bastante complicado por toda esta batería de medidas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, pero también con esta inoportuna fecha que se ha puesto para la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, justamente los días 23 y 24 de marzo. Hay muchas preocupaciones y precauciones que se empiezan a tomar en relación a la fecha, porque desde luego va a ser una jornada de recordación, de reflexión, pero también de reclamo por toda la serie estas de medidas autoritarias que se están llevando adelante, sobre todo en relación a lo que fue la represión hace 40 años y este claro retroceso que se quiere llevar adelante con la aplicación para criminalizar la protesta social en las calles de todo el país. Así que bueno, esperemos que converja en una gran convocatoria, que la provincia de Mendoza, después de muchos años, se consolide una sola manifestación, una sola marcha, para ponderar bien alto los valores de la democracia, Eugenia.
Esperemos que así sea, que todos entendamos que hay una sola causa que en relación a los derechos humanos y que está encabezado por las madres, hijos, abuelas y los organismos, ¿no?, diferentes organismos de derechos humanos, y en esa columna nos debemos encabezar todos. Bueno, Javi, no sé si tenés alguna pregunta.
Hola, Seba. Bueno, hola. ¿Cómo estás? Bueno, agradecerte realmente esta información acá en Potrerillo, en esta radio. Si bien seguíamos las noticias, más o menos de cómo iban las cosas, no teníamos un seguimiento tan detallado, lo cual es muy bueno. De hecho, te quería preguntar, volviendo al caso de los alegatos y del juicio, son 31 más o menos las personas que están siendo juzgadas, ¿no es cierto? De hecho, el juez Otilio Romano hace poco se le fue negada otra vez un pedido de arresto domiciliario. Quería él tener la prisión domiciliaria, ¿no es cierto?
Exactamente. Son 30 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la mayoría de ellos bajo prisión efectiva o bajo prisión domiciliaria. Hay solamente dos excepciones de personas que aún continúan en libertad. Ajá. Y después están los cuatro ex jueces. De esos cuatro, el único que cumple prisión preventiva en el complejo penitenciario de San Felipe es Otilio Romano. Lo que sucedió a comienzos de esta semana fue que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el dictamen que el año pasado, a mediados del año pasado, hizo el Tribunal Oral Federal número 1, quien es el que encabeza, el que dirige la mega causa, en relación a rechazar la pretensión para que llegue a la etapa de sentencias en libertad Otilio Roque Romano y que lo habían presentado sus abogados alrededor del mes de junio. Recordemos que Romano, Miret y Petra Recabarren son de los pocos acusados que cuentan además con abogados particulares que, por supuesto, hacen una férrea defensa, muchas veces incurriendo en la ideología política de sus propios defensivos, lo cual es bastante lesivo para el proceso completamente democrático que se está llevando adelante. Pero bueno, finalmente se han ido salvando estos escollos y, como corresponde, llegará la sentencia estimada para después de la feria judicial de mediados de este 2016 para Romano en prisión.